A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Con valor y con verdad, tengo el gusto, el privilegio de saludar como cada viernes al licenciado Bulmaro Pacheco, que también como cada semana nos regala su análisis con el que podemos ampliar nuestra perspectiva del acontecer político de nuestro estado y de nuestro país. El licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Enrique, igualmente, buenos días, gusto saludarte. Pues como siempre, no hay tiempo que no se llegue, dice el dicho, ni plazo que no se cumpla, Enrique. Y ya estamos a unos cuantos días de que se instale el nuevo Congreso de Sonora. Es decir, los dos poderes van a cambiar en Sonora en septiembre. El Congreso, según reforma constitucional del 2018, antes tomaban posesión los diputados el 16 de septiembre, ahora va a ser el 1 de septiembre. El Ejecutivo, como se mantiene la fecha, el 13 de septiembre, y los 72 ayuntamientos de Sonora cambiarán unos a partir de la noche del 15 de septiembre, empatando la ceremonia con el rito, y otros en la mañana del 16 de septiembre, aunque los nuevos alcaldes empiecen a ser presidentes municipales y la responsabilidad recae en ellos, a partir del primer minuto del 16 de septiembre. ¿Cómo quedan, Enrique, las fuerzas políticas en Sonora tomando en cuenta los porcentajes de votación del pasado 6 de junio? Obviamente, Morena se conserva como la primera fuerza política en Sonora con el 33% de la votación. El PRI asciende a segundo lugar con el 18.9% y en tercer lugar el PAN con el 11.4%. Ganaron entre todos, pues Morena ganó 23 ayuntamientos, la Alianza 26, la Alianza PAN PRI PRD, pero algunos los ganaron solos, como el PRI en Imuris, o el PAN solo, como en Bacanora, en Soyopa y en Naco, por ejemplo, ¿no? La sorpresa ha sido Movimiento Ciudadano, Enrique, que ha dado un salto importante en la preferencia electoral de Sonora al pasar del 4% al 9% del 2018 al 2021. Es importante destacar que Movimiento Ciudadano a nivel nacional alcanzó el 7% de la votación y dos gubernaturas que mantiene, que son Jalisco y Nuevo León. En Sonora le sigue en quinto lugar el Partido Verde, el Partido del Trabajo con un 8%, Nueva Alianza con el 5%, el Verde con el 5.5%, el PRD con 4.18% y el PEP, que mantiene el registro local con un 33.58%, a pesar de que lo perdió a nivel nacional. Vuelve al escenario sonorense, y no creo que sea una buena noticia para quienes reciben prerrogativas partidistas del Instituto Estatal Electoral, porque se tiene que ampliar la lista, el PRD, que había perdido el registro, vuelve con un 4.18%, y desaparecen como partidos Redes Sociales Progresistas, que llevó de candidato a gobernador a Cuauhtémoc Galindo, y Fuerza por México, que llevó a Rosario Robles, porque no obtuvieron el 3% de la votación. Encuentro Solidario y el PANAL, como lo dije, mantienen su registro en lo local, aunque a nivel nacional lo hayan perdido. En el Congreso local, Enrique, Morena tendrá de electos 10 diputados, y con su alianza con el PT, el Verde y Nueva Alianza le darán 7 más, por lo que alcanzarán 17 de las 21 posiciones de mayoría. El resto las ganaron el PRI y el PAN, pero se completan con su representación proporcional 22, que es lo que se requiere para una reforma constitucional. Aunque aquí contará con 23, dependiendo de cuál sea la orientación que le dé el partido Encuentro Solidario, que también alcanzó una diputación, que es la hija del exalcalde, el llamado el mijito de Agua Prieta. Y vamos a ver qué tal funciona, si habrá alianzas, si no habrá alguna alteración, para que se completen los 22 diputados que se requieren para una reforma constitucional. El asunto va a venir, Enrique, porque con todas sus alianzas, sobre todo con Nueva Alianza y con el PT, Morena solo alcanza 33 ayuntamientos y la oposición tiene 39, pero hacer una reforma constitucional requiere 48 ayuntamientos, y ahí es donde viene un poco la duda. Y el partido Redes Sociales Progresistas, que controla Quiriego, va a comisar y va a jalar con el gobierno, pero dos terceras partes, según la reforma del 163 constitucional, incluye a 48 ayuntamientos y le faltarían a Morena 15, dependiendo de qué negociaciones hagan con el PRI, PAN, PRD, o si las reformas son de gran calado, le convienen a Sonora, para que realmente puedan sumarlos. Entonces, vienen en esa integración de poderes 33 diputados, 22 de la Alianza Morena y sus aliados, y 11 PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo queda la representación federal de Sonora? Enrique, no se mueven los senadores, tenemos 3, Arturo Burs, Ivana Beltrones y Lili Téllez. Y en la integración de la Cámara de Diputados, pues obviamente Sonora, nada más Morena tiene diputados federales de mayoría relativa, ni el PRI, ni el PAN, ni los otros partidos. Y de representación proporcional, se coló nada más Luis Cerrato Castel por parte del PAN. Es el único diputado que tendrá Sonora, aparte de los de Morena, ¿no? En materia de regidurías, Enrique, Morena contará con 42, el PRI con 41 y el PAN con 26, me refiero a las de representación proporcional, agregando 21 indígenas que no declaran orientación partidaria, pero que seguramente tienen su corazoncito, y en esos 21 pueblos donde hay regiduría indígena, en esos 21 municipios, le darán fuerza al debate en los mismos ayuntamientos. Viene también el capítulo de la renovación de las dirigencias de los partidos, ¿entiendes? Que se pondrá en marcha seguramente a partir de la integración de los poderes estatales. Sería muy responsable para los partidos andar haciendo cambios ahorita que todavía no se sustancian los procedimientos y las impugnaciones en los tribunales electorales, todavía no se instalan los poderes, y aquí creo yo que en el PT, que sí hubo ya un nuevo comisionado político nacional, pero no se toca la dirigencia estatal en la persona de Froilán Gámez Gamboa, exactamente. En el PRI, Ernesto de Lucas, el actual dirigente, se le vence el periodo en el mes de octubre. Recordemos que Ernesto de Lucas fue electo diputado local plurinominal y deberá tomar posesión el primero de septiembre. Y a partir de octubre, los priistas han sugerido a la dirigencia, a Ernesto Gándara, a Ernesto de Lucas, a los sectores, que el PRI nacional, al que le corresponde la facultad de emitir una convocatoria, y la militancia en Sonora, hagan una profunda auscultación para ver quién es la persona que menos reacciones negativas genera, que pueda impulsar realmente una reconciliación entre los priistas, que quedó el partido un poco resentido por la alianza PAN-PRI-PRD, que no le avisaron a tiempo, que no la asimilaron a tiempo, y muchos de ellos no votaron por los candidatos ni del PAN ni del PRI. Entonces, una dirigencia que sume, que reestructure, que reconstruya y que realmente sepa ser una oposición larga. En el PAN, el periodo de Munro vence también en el último trimestre del año, y según los panistas, les surge un liderazgo que garantice la movilidad y la reconstrucción de su partido en Sonora ante las sucesivas y persistentes crisis y descalabros que ha enfrentado el PAN en 2015, en 2018 y en 2021, y que por las cuentas que rinde ahorita en número de regidurías, en número de votos, no es ni la sombra de lo que fue del 2000 al 2012 en Sonora. Entonces, en el PRD, la dirigencia Joel Ramírez vence dentro de 2 años y le urge un liderazgo también de unidad, ahora que recuperaron el registro y van a tener recursos económicos para disfrutar de las prerrogativas que le señala la ley y hacer a movimiento en el Estado. También viene el capítulo, Enrique, de la oferta que Alfonso Durazo ha hecho de que será el segundo gobernador de Sonora oriundo de Baviste, fíjate. El primero fue Ignacio Soto, después de una prolongada carrera en el sector empresarial, llegó a los 59 años al gobierno en una elección controvertida contra Jacinto López en 1949. Soto fue el último gobernador de Sonora del siglo XIX, pues había nacido en 1890. Durazo llegará a la gubernatura a los 67 años, la misma edad de Alejandro Carrillo Marcor, que nació en Hermosillo en 1908 y fue gobernador en 1975. Todo el mundo recuerda a Rodolfo Félix Valdés, que llegó a los 63. Faustino Félix llegó un poco más joven a los 54 y sumó la caña a los 48. Lejos están, Enrique, los récords que impusieron Carlos Rodrigo Ortiz Retes, Carlos Armando Vieves y Rodolfo Elías Calles, que llegaron al poder, Ortiz Retes a los 28 años, Calles a los 31 y Carlos Armando a los 33. Pero da la casualidad que ninguno de los 6 gobernadores más jóvenes que ha tenido Sonora concluyeron sus periodos. Queda por ver, Enrique, pues, cómo serán los nuevos proyectos de la administración pública estatal entrante, en cuáles se abocarán primero, cómo va a ser el relevo en tres materias que están muy calientes ahorita en Sonora: la de la pandemia, la del regreso a clases y la de la inseguridad pública, que debe ser una especie de metáfora en el sentido de que tendrán que cambiar la llanta del tren en pleno movimiento, porque no se puede descuidar ninguno de los tres aspectos de cómo están ahorita, cómo se pueden poner y qué novedades trae el nuevo gobierno en estas tres materias. Vamos a estar pendientes, Enrique, y lo seguiremos comentando contigo, como siempre. Me da mucho gusto saludarte y un saludo a tu audiencia. Un saludarlos.
Muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias de verdad por esta cátedra que nos estás dando esta mañana, y por supuesto que sí, estaremos pendientes de lo que se viene y que se viene ya. Ya estamos prácticamente encima de este proceso, de cambios de gobiernos, cambios de legislatura, y estaremos muy atentos a todo lo que se genere. Licenciado, muchísimas gracias, que tengas un excelente viernes y un mejor fin de semana.
Igualmente, Enrique, gracias a todos.
Un abrazo.
El análisis, con valor y con verdad.